Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Ella tiene 31 años, es británica, una deslumbrante instrumentista clásica, toda una celebridad. Estudió arpa y creyó que sería arpista el resto de su vida, pero su madre le dijo: niña, toca el órgano, porque si consigues una beca en Oxford o en Cambridge, te van a poner un piano de cola en la habitación. Cuenta Clara Moya Pagán en el diario ABC que gracias a su madre, Ann Lapgood, cambió de opinión, dejó el arpa y agarró el órgano. Y ahora el órgano es su vida. Ella es la organista oficial en la orquesta de la Royal Albert Hall de Londres. Ann Lapgood, que desarrolla una potente presencia digital que suma millones de seguidores con un hashtag llamado Play Like a Girl. Toca como una muchacha, toca como una chica, porque participando en un concurso de órgano mientras estudiaba, uno de los jueces en su valoración dijo que necesitaba tocar más como un hombre. Y ella le preguntó a ese juez: ¿qué quiere decir usted exactamente? Y este le replicó que tocara con más poder, con más autoridad. Así que en respuesta, Ann Lapgood, quizás la organista más famosa del mundo ahora mismo, empezó a usar el hashtag Play Like a Girl, toca como una chica, para dejar claro que en realidad ella toca como ella misma sabe. Y si hay algo prácticamente automatizado en los auditorios, ya saben, es esa voz, ese anuncio que prohíbe hacer grabaciones durante una actuación. Lapgood, al contrario, indica que pueden grabarla como quieran. No me distrae que la gente grabe. Me encanta la comunidad que puede crecer después de un concierto a partir de los vídeos. Ves a la gente compartir su propia perspectiva. Ann Lapgood, toda una celebridad, esta noche en el Flexo. Su capacidad para mezclar la tradición clásica con repertorios del cine, colaboraciones pop en todas las principales salas del mundo, fama y una inusitada popularidad. Esta noche, como decimos, su órgano en el Flexo.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Estamos avanzando en el mes de marzo, lo hacemos también con los comentarios de Gonzalo Núñez, sus desahogos, asuntos relativos a la pareja, a la relación sentimental. ¿A qué consideramos importante y qué no? Sí, claro, es el momento. Es este precisamente el momento de escuchar a Gonzalo Núñez.
Hoy me he acordado de aquel curioso invento de comunicación sentimental llamado Cobra. Cobra, Toque, Perdida, tenía varios nombres. Quienes vivieron su adolescencia a principios de los años 2000 saben bien de lo que hablo. Cuando querías darle a entender a tu crush que pensabas en ella, cogías el viejo móvil Nokia y le hacías una llamada perdida. Un toque muy corto, antes de que descolgara. La cobra o el toque fue el morse amoroso de los millennials, una manera de mostrar afecto efectiva y barata. Hay quien pasaba la tarde dándose cobras de casa a casa sin gastar un duro. Ahora lo pienso y sonrío. Era una estupidez bastante ingeniosa. Me gustaría saber de qué manera se gestó ese código generacional, quién fue el primero que lo ideó y cómo ese método de los primeros celulares acabó conformando un lenguaje efímero, poco antes de la irrupción de la mensajería instantánea. Un idioma que nuestros padres no entendían y nuestros hijos no conocerán.
¿De dónde viene, por cierto, la expresión cobra? Cobra como si fuera un reptil, una cobra. Probablemente sea de callback y su corrupción del originario inglés hasta la jerga. La jerga de los muchachos, las muchachas, como decía Gonzalo Núñez, comienzos de los 2000, comienzos de este siglo. I call you back, te voy a devolver la llamada, o te devuelvo la llamada. La cobra y ese morse amoroso de otros tiempos, en el comentario del gran Gonzalo Núñez y sus desahogos.
El flexo es una farola en el rincón de tu mesa.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Pues el de hoy les va a dejar pensando, cavilando. Hay una línea de atención infantil que ayuda al niño, al bebé, ni siquiera niño, bebé, a relajarse y aprender a respirar. Aprender a respirar con un muñequito. Es una línea que comenzó atendiendo a capas de población adulta o adultas, pero se fue dirigiendo a un mercado ampliado en los comienzos de la vida del ser humano. Escuchen, por favor.
After launching Moonbrid's Frist Breath Coaching Relaxation Tool, tras el lanzamiento de la primera herramienta de relajación y entrenamiento respiratorio de Moonbird, los cofundadores Stephanie y Michael Bros recibieron comentarios sorprendentes. Aunque estaba diseñada para adultos, solía acabar en manos de niños. Los hermanos Bros realizaron algunos ajustes adaptados a los niños, y así nació Moonbody. Con la forma de una variedad de adorables animales, este dispositivo sin pantallas se expande y contrae fácilmente en la mano, permitiendo a los niños sincronizar su respiración, un proceso intuitivo y táctil que les ayuda a relajarse, concentrarse y conciliar el sueño. Los niños se conectaron con la idea de que cuando un animal pequeño respira y su barriga se expande, la suya también, afirma Stephanie Bros, coinventora de Moonbird Moonbody.
The Moonbird Moonbody. Moonbird Moonbody. El pájaro de la luna, el coleguita de la luna, podemos traducir, que al fin y al cabo, y si quieren echar un vistazo en la web pueden hacerlo, es como una suerte de patito de goma de distintos colores que el niño va utilizando, va prensando con su mano para alcanzar un ritmo más tranquilo y, como decimos, considerar la posibilidad de respirar. ¿Qué cosas está inventando la industria? Necesitamos al cabal David Gallardo para que ponga un poco de orden en este lío.
O sea, el Moonbird. O sea, un aparato para enseñarte a respirar. ¡A respirar! Una cosa que llevamos haciendo gratis desde que nacemos y ahora también con instrucciones. No toques la llama del mechero que quema. ¿Pero esto qué es, Paco? Ahora respiramos con instrucciones, ¿de verdad? Tú lo coges, vibra, se mueve, te marca el ritmo y te dice cuándo inhalar y cuándo soltar el aire. Seguro que más de uno muere ahogado porque no sabe qué significa inspirar. En fin, que antes cuando estabas nervioso te decía, respira hondo, y tú respirabas hondo y ya está. Ahora no, ahora necesitas un pájaro electrónico que te tranquilice porque tu sistema nervioso ya no se fía de ti. En fin, el estrés moderno es tan absurdo que necesitamos un manual para respirar, macho. O sea, vaya, los inventos del Paco.
Siempre oportuno, David Gallardo nos lleva a la acera, nos lleva al conocimiento de la calle. ¿Qué opinarían en un mercado de abastos, en una floristería, en una tienda de comestibles, los clientes de este Moonbird Moonbody? Ustedes, si quieren, si tienen alguna opinión o un comentario, pueden hacerlo enviando un escrito a elflexoandalucía@hotmail.com. Seguimos.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Viñetas, viñetas y viñetas, viñetas que tenemos, claro que sí, nos gusta mucho el género y nos gusta compartirlas con ustedes a esta hora de la noche. Un astronauta en mitad del espacio con la sonda que le lleva a la conexión y un micrófono de diadema para conectar con la nave. Ahí al fondo otro astronauta, exploración en el cosmos. Y dice muy oportunamente, el problema con el espacio es que nadie aquí está impresionado de que yo sea un astronauta. Es la firma de HTV para el New Yorker. Vamos allá, vamos con la segunda de la noche. Esta es particularmente filosófica, increíblemente... Por increíblemente raro que parezca, me vi con un Bigfoot, con mi terapeuta y con el profesor que tuve en la escuela durante una visita por el bosque. Una pareja que está en la cama y, como se sabe, hay mucho padecimiento, mucho sufrimiento en esta sociedad tan atribulada para encontrar el sueño. Ellos están en la cama tratando de apurar las últimas lecturas. Él lee un libro, ella tiene un móvil en la mano. Hay un perro que está tratando de descansar a los pies de la cama y al fondo vemos un disc-jockey con bafles, gafas negras, con la estética de un disc jockey estereotipada, incluso con su gorra. Está en la habitación de esta pareja y les dice, y ahora durante las próximas 8 horas voy a poner una buena selección de ruido blanco para Susan y para su marido Tom. Ya saben, el ruido blanco, que es un ruido como el que se produce durante el vuelo de un avión, que dicen ayuda a conciliar el sueño. Descripción de unas viñetas aquí para los oyentes del Flexo.
¡Uy, cómo viene! ¡Uy, uy, uy!
¡Oh, Dios mío, cómo está hoy!
Es el territorio Proust del Flexo. Ya saben, preguntas personales sobre la vida. Y hasta este territorio por explorar. Con buen ánimo llega Jesús Bastante, escritor, periodista, autor de El aprendiz de Gaudí, una novela de amor prohibido, de poder, de locura, que se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX en torno a la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia. Esta música inquietante del cuestionario Proust del Flexo, o el Flexo, El programa que hace raya en la noche de Andalucía. Señor Bastante, ¿qué le hace levantarse por las mañanas?
Pues un despertador horrible o un niño precioso.
¿Se levanta con mucha fuerza o va con cierto ralentí?
Digamos que voy renqueando durante las 24 horas, pero siempre con ánimo.
¿Cuántas horas necesita dormir para estar en forma?
Necesitaría 8, pero hace años que no llego a tantas.
¿Se levanta a medianoche?
No, duermo como un cesto, eso sí.
¿Cae redondo?
Caigo redondo, de cansancio, pero también con la sensación de trabajo realizado.
Es usted un soldado, ¿no? De la literatura, claro, lógicamente.
Y del periodismo. Pero raso, bien raso.
Pero con mucha valentía y con mucho pundonor. ¿Cuenta usted hasta 10 en situaciones que podemos decir son tensas? ¿Mantiene el aplomo, la templanza?
Intento llegar, pero no me paso de 6 casi nunca.
¿Ha tenido que recurrir a algún tipo de... vamos a decir, de moderación, porque hay veces que se va de frenada, ¿no?
Bueno, que a veces la actualidad va demasiado rápido y hay que saber parar, pero tampoco ir demasiado despacio. Pero sí, muchas veces te tienes que tragar, que morder la lengua. Eso es verdad. No sé si contar, pero mordértela.
Complete esta frase. Con la edad, puntos suspensivos.
Nos vamos haciendo más viejos.
Que pare las rotativas. O sea, Jesús Bastante, dos puntos entre comillas, con la edad nos vamos haciendo más viejos.
Es una verdad como un templo.
Es aplastante. Sí, es aplastante. Sí. Pues está en la Biblia, seguro.
Eso es.
Seguro que Mateo y Lucas ya ahí apuntaron. No sé si Marcos, el resto de los evangelistas o Juan lo dijo, pero seguro que ahí hubo algún tipo de apunte. Si pudiera...
Es un apócrifo.
Son apócrifos, sí. Si pudiera, ¿a quién resucitaría?
Pues yo creo que no resucitaría a nadie. Me gustaría seguir teniendo conversaciones con mi padre, que en paz descanse, pero porque le necesito a veces. Pero yo creo que la vida que tenemos ya es suficiente con vivirla.
Recuerda nítidamente, por ejemplo... ¿la voz o el rostro de aquellos que perdió, que murieron, a los que quería?
Sí, pero más que eso, recuerdo... No se terminan de ir, pasa como con los escritores. Uno no deja de irse mientras alguien le recuerde, o mientras alguien le lea, o mientras alguien le tenga presente. Y eso sí que intento que suceda con las personas a las que quise y a las que sigo queriendo, aunque no estén con nosotros.
Vamos a cambiar de ámbito. ¿Cree que estamos solos en el universo?
No, estamos muy acompañados, a veces demasiado.
¿Y cree que... no llegan porque están muy lejos o porque les damos un poco de grima?
O tal vez nos conozcan demasiado y no quieran venir.
Pero vamos, tiene el convencimiento de que solos no estamos.
Creo que si Dios existe, ha tenido que crear muchas más cosas que solo al ser humano.
¿Tiene alguna receta para alcanzar a eso tan manoseado de la felicidad?
Pues intentar vivir cada día, porque si algún día digo que soy feliz, igual es porque estoy cerca de dejar de estar vivo. Creo que la vida es un camino.
¿Cuál sería su gran miedo, señor Bastante?
Pues como soy padre de un niño precioso de 7 años, que le pase algo.
Díganos la cualidad que más aprecia.
Yo creo que la honestidad. Se tiene que pensar en la gente honesta siempre, aunque se equivoquen.
Le adornan muchas virtudes, pero... ¿alguna de las que carezca o algunas de las que carezca, qué talento le gustaría tener?
Pues no lo sé, creo que me gustaría poder ejercer los que tengo, descubrir los que tengo. Y si pudiera, aunque esto es una locura, me gustaría volar, pero para ver, para tener otra óptica, otra mirada distinta a la de la Tierra.
Se ve quizá tirándose en alguno de estos ingenios... que da la sensación de que el hombre puede volar.
Pues sí, me hubiera encantado, pero una vez siendo adolescente me metí en una web que se llama estasmuerto.com, que te hacen una serie de preguntas y te dicen cómo vas a morir, y me decía que iba a morir tirándome de parapente. Bueno, y por si acaso no lo intenté. Ya ha pasado el plazo, pero por si acaso no lo intenté.
Pero ¿qué tipo de web consulta usted?
Creo que se llamaba estasmuerto.com.
Pero bueno,
te preguntaban con cosas que te gustaban, cómo eras y tal, y te acababa diciendo cómo ibas a morir, qué día y ese tipo de historias. Sí. Afortunadamente la fecha ha pasado, pero por si acaso yo no me monto un parapente.
Es inquietante esto que comenta ahora. Y justo en este momento del cuestionario y a estas alturas de la vida, ¿cuál considera que es su gran logro?
Mi gran logro, pues creo que poca gente puede decir que soy mala persona.
¿Y el periodo, Jesús, que usted considera que ha sido el más largo, el más nutrido, en el que usted ha estado enamorado, han sido varios años, décadas?
Pues afortunadamente en el momento actual.
¿Y eso cuánto tiempo es, más o menos?
Pues en lo afectivo 14 años, en lo más afectivo 14 más 7 del peque, que se multiplican.
Entonces un buen periodo, ¿no? Y
esto es el padre mayor, es lo que tiene, que al final intentas aprovechar todo el rato que puedas tener con un hijo que te va a sobrevivir seguro.
Bueno, ¿y cuál diría que es su rasgo más característico?
Pues creo que soy bastante trabajador.
¿Y su principal defecto?
Que soy demasiado trabajador, por lo que decíamos antes de dormir poco.
Sí, el dinero es mercancía principal, tal y como va, más que principal. Si usted tuviera que elegir a una persona que figurara en la marca de agua de un billete de 500 euros... ¿quién propondría?
Creo que Don Quijote. Me parece que dice mucho de cómo somos o de cómo deberíamos ser.
¿Maneja usted billetes de 500 euros, Jesús?
He visto alguno, pero no. Mi cartera suele estar vacía, que debería llevar dinero en efectivo, pero suelo manejar en bajo tarjeta.
Y entiéndame el verbo. ¿Cómo preferiría morir?
Sin darme cuenta.
¿Y si tras su muerte se encuentra con Dios? Bastante, ya ha llegado usted a donde estaba previsto. ¿Qué le diría?
De modo que eras tú.
Mira. Oh my God.
Ahí estás, mi mil dolphins. Aquel lado. Oh my God, they're gonna feed.
Oh my goodness.
Oh my God, oh my God.
Oh, your
dolphin. Ahí, aquí, aquí. Mira, están ahí, Monique, you were right. Mira los dolphins. Se van a comer el pescado. Ay, qué lástima. Mira, gaviota. Así que están traveling. Mira los dolphins. Esto se han acabado de pasar por encima de eso. Si supieran.
Oh my God. It's crazy how close they are to us. Look at the people in the kayak.
They want, no vea los pobres, así que están, mira. Increíble. Mira, están aquí al lado, en mi balcón. Ale, zoom, you can zoom with your camera. Es un tiburón, ese blanco. What the heck is that?
I'm not a tiburón.
Jasmine, that's white.
That's a white.
Ah, no, estaba al revés. Es un fish, hay una pila de pescado. Pero they're right here in front of us.
¿Qué estarán pensando ahora mismo, justo en este momento, a esta hora de la noche, los 135 habitantes de Lobras, en Granada? Es la séptima localidad de Andalucía en cuanto a menor tamaño. Queremos fijarnos en este tipo de concentraciones de población. Hacemos un llamado para ver si, bueno, hombre, algún oyente en Málaga, digo yo que habrá algún oyente en Sevilla, uno en Huelva, en Jaén, no sé, en Granada capital, alguno tendremos, no sé, esto siempre es un misterio. De repente hay un apagón, ¿no? Pues están escuchando en Haití, que ahí hay uno, y no me escucha nadie, ¿no? Pues, bueno, pues a ver si hay alguien que nos escuche en Lobras, en Granada, de los 135 habitantes que dice el padrón municipal que habitan en esta tierra granadina, de la que tenemos mucho interés en tener retorno. Y es más, desde nuestro desconocimiento e ignorancia, le dedicamos esta canción que suena a la suerte de la gramola. ¿Cuál es? ¡Wow! Esto suena bien. Sí, señor. Ella es Inez Fox.
But I said to myself, baby,
fell in love. Me resbalé, me tropecé y caí enamorada. Ella es Ann Peebles, queremos decir. Precedente de la fuerza de Tina Turner. Ella es la intérprete del célebre éxito de la reina del soul, I Can Stand the Rain. Trip and Fell in Love. Nos gusta mucho. ¿Estará gustando esta canción en Logras? Estamos preocupados. Está dedicada toda la tonada de principio a fin para esta localidad granadina, que tiene un título muy descriptivo. Me resbalé, me tropecé y caí enamorada. Dedicada a Logras en Granada. Ya estoy de vuelta en el estudio. Hace no demasiado tiempo a el flexoandalucía@hotmail.com una llamada entre social, literaria, de prestigio, en el sentido de que hay un ciudadano, Antonio Ruiz Vera, de San Fernando, un hombre con una larga experiencia de servicio público, siendo de la provincia de Cádiz, ha pasado largas temporadas, largos años, como decimos, por la seguridad de los ciudadanos de todo el país. Es un hombre con mucha afición a los libros, con poco interés o ninguno de las nuevas tecnologías, no quiere saber nada de los ordenadores y tiene una biblioteca que se expande en sus dominios, en sus posesiones de San Fernando. Tiene libros aquí y allí de grandes personalidades de la historia, grandes figuras de la humanidad, tiene enciclopedias, tiene novelas, y va pasando el tiempo y va diciéndole a su familia, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Porque yo voy aquí cumpliendo calendarios. ¿Qué va a pasar con todos estos libros? Ahí parece que no hay un consenso claro y el Flexo quiere echar un cable en esta situación que nos toca especialmente porque tiene que ver con la cultura popular, con un señor, con un ciudadano que ha ido acumulando saber y que generosamente dice, oye, el trastero ya está lleno, ¿qué hacemos con todos estos libros? Don Antonio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, buenas noches.
Bueno, vamos a ver, nos llegó la llamada, no es que el Flexo tenga un apartado de servicio público, pero es que su caso es muy interesante. Tiene usted libros por doquier, libros en casa, en todas partes, mesilla de noche, en cualquier parte hay libros, y llega el momento de pensar, cuando yo no esté aquí, ¿qué va a pasar con todo esto, no?
Así es, afirmativamente, como estás diciendo tú. Tengo libros aquí por todas partes, debajo de la cama, por todos lados. Así que la mujer, pues, ya sabes, en el momento que ve tantos libros para acá, para allá, y es una cosa que he tenido yo durante muchos años. Aquí, ya te digo, tengo libros de historia, libros de todo, de poesía, biografía de plantas, de tauromaquia, misales de Andalucía, diccionarios, colecciono diccionarios también, y tengo y libros todos referentes a la Guerra Civil Española.
Cabrines.
Referente a la Guerra Civil Española tengo ahí alrededor de unos 600 libros.
¿600 libros todo de la Guerra Civil Española?
Sí, por lo menos alrededor de 600 libros, que lo estaban coleccionando desde hace ya muchísimos años, Y ya le digo, escrito desde los años 40 hasta la época de hoy en día.
Yeah.
Yo la verdad que le digo, yo lo que he perseguido siempre ha sido la historia, no el personaje en sí, porque tengo muchísimos también de Franco de y de la Guerra Civil Española, todo claro. Relativo a eso. Ya
bueno,
digo,
y sabe, ¿tiene usted enumerado el total de la biblioteca o de la librería que tiene en casa? ¿Podremos hablar de cuántos miles de volúmenes o cuántos serían, más o menos?
Bueno, aproximadamente no los tengo así contado y eso, porque ya te digo, pero más de 2.000 libros puede que tenga que tenga relacionados con los temas de eso. Ya te digo, de todo lo que se refiere a libros de medicina, de tarot, de cocina.
Tiene de todo. Y Antonio, ¿qué quiere hacer con eso? ¿Quiere deshacerse de todo?
Pues mira,
¿quiere legarlo a algún aficionado? ¿Qué quiere hacer con ese volumen de libros?
Hombre,
que la mujer ya le dice, oye, Antonio, esto está pasando de castaño a oscuro.
La mujer y los niños, porque los niños,
vamos a ver, ¿cuántos,
los niños no están por la labor, los niños no están por la labor?
Antonio, ¿cuántos herederos tenemos?
Pues mire, tengo una heredera ya que tiene 45 años, un heredero que tiene 43, y los nietos, uno con 18, otra nieta con 6, otra nieta con 2.
O sea, tenemos ahí una buena pandilla.
Sí.
Ahí, ¿y usted no podría repartir proporcionalmente los libros al primogénito? Oye, tenemos 2.000, llévate 300 y tú los regalas. No puede ser, no hay arreglo.
Si fue en su día, que yo también me dedico, Francisco, al coleccionismo de monedas. Yo desde pequeño tengo cerca de 200 volúmenes de moneda española y extranjeras aquí.
Pero Antonio, pensando que usted vive en un palacio, ¿no? Porque para tener todo eso...
¿Cómo
es su domicilio? ¿Su domicilio es amplio?
Pues de tres habitaciones, dormitorio, cuarto de baño, cocina y ya está. Y una terracita que es grandecita, pero bueno. Y ya luego pues tengo un cuartito de abajo, que es donde tengo también libros. Y luego un trastero que he alquilado que de cose, y yo en vez de guardar el cose, pues guardo mis libros. El cose le pueden dar, pero los libros no se puede ir. Y entonces pues quiero que...
Tiene usted ahí un gato, ¿no? Tiene un gato o una gata, ¿no?
No, la nieta de dos añitos, que está ahí de... No fuera que han venido a comer y ya está, ahí están ahí.
No duerme.
Y ya te digo. Y entonces con mis libros le hice un álbum de moneda a cada uno.
Sí.
Y tú sabes que en la época, por ejemplo, cuando de Juan Carlos había muchas monedas diferentes antes de entrar en el euro y le hice un álbum a cada una. Y cuando me di cuenta, los hijos de su madre se la habían gastado toda en chucería.
Paulines, Antonio.
Todas las monedas se las habían gastado, todas las monedas de bueno. Y la otra que eran marroquí, las que eran de Suiza, las que eran de todos los países del mundo que le puse, esa no, porque no se las metía en el kiosco cuando iban a comprar. Y eso, y yo me cabré, digo, fuera. A hacer puñetas.
Bueno, ¿qué le parece que hagamos en el Flexo? Vamos a ver, nosotros tenemos un correo electrónico que funciona a las 24 horas del día. Es un correo electrónico fabuloso. Es el flexoandalucía@hotmail.com. Esto nos ha llevado, conseguir este correo electrónico nos ha llevado años y años. El flexoandalucía@hotmail.com. ¿Usted quiere que yo diga ahora mismo en la radio, cuando es posible que estén congregados los más insignes andaluces de nuestra tierra escuchándole a usted, quiere que diga cualquier persona que esté interesada en los volúmenes de Antonio, puede escribirnos a nuestro programa y entonces yo le pongo en contacto con usted para ver si de alguna forma, bueno, si hacemos un casting. Pues viene un señor con ámbito intelectual que quiera cuidar los libros. Usted dice, pues sí, este puede encargarse. Y entonces, a partir de ahí, pues hacemos el negociado. ¿Cómo lo ve, Antonio?
Bien, de acuerdo. Bien por teléfono. Yo ya le digo que lo que es el tema de la informática y cosas de esas, yo quiera ha sido fuera de mi tiempo. Que de mi tiempo de trabajo y eso... cuando funcionaba con la máquina o la Olivetti, ¿sabes?
Sí.
Que tenían que practicarse las denuncias y cosas de esas.
Claro.
Y entonces no es lo mismo que hoy en día. Hoy en día te corrige ventanas, escríbelo con V, y antes había que estar con el tipe dándole al carro para atrás y todo eso.
Claro, porque por ejemplo, cuando usted estaba en una comisaría trabajando en la policía, usted venía allí uno, quiero denunciar, y usted se ponía a la máquina de escribir, ¿no?
Efectivamente, en la oficina de denuncia, efectivamente, y entonces así y tal, bueno, pues mire usted, en vez de 15 eran 20, oye, mire usted, le tenía que dar carro para atrás, darle con el tipe a los 7 a las 7 cuartillas con los 7 calcos que había que poner, porque habíamos que mandar los papeles, una para los juzgados, otro para nosotros, para archivo,
cuando, cuando llegaba el papel 7 ya no se veía nada absolutamente, pero este hombre que ha puesto aquí, pues no se calcaba, aquello era un número.
Calco llevaba unos pocos, pues ya le digo, y entonces pues nada, yo los niños me compraron un ordenador, en fin, y yo prefiero mejor el tiempo de sale en el ordenador, pues hárselo con mis colecciones, con mis libros, verlo, esto, lo otro, de vez en cuando recordarlo, mira, este libro estaba aquí, oye, mira, este libro de historia, que habla de los reyes de España, otro que me gusta mucho el tema de la historia, de Tarteso, de Cartagineses, de todo lo, en fin, de todo lo que fue la época de la Reconquista, los musulmanes, todo, todo la época esa, que es lo que me ha gustado de historia, eso me gusta más. Ya le digo que el ordenador, respeto a toda persona aquella, que dice, oye, pues mira, yo qué quiere que te diga, Paco,
gente respetable, pero bueno, que ellos sabrán qué hacer con tanto ordenador, usted tiene sus libros y cada uno tiene lo suyo.
Entonces, claro, están hasta las 3, las 4 de la mañana, claro, que es respetable.
Loco con el ordenador y usted tiene sus libros. Entonces, una última cuestión, Antonio, que le quería preguntar. Si usted tiene ya la lista de los que va a salvar, porque claro, si va a donar, imagínese, tenemos ahí 2.000 libros y va a donar 1.950, pero alguno se quedará usted, ¿no? Tendrá favoritos, ¿no?
Hombre, sí, me quedaría con él, hombre, el aspecto de ese, de que yo sé encontrar a alguien que, oye, pues mira, podemos llegar a un acuerdo, y pues mira, pues te compro los libros, te doy tanto, en fin, yo, ya eso se vería, ¿no? Ya eso sería cuestión de hablarlo, Hombre, yo lo que ya te digo, francamente, es una pena que el día de mañana de tener que coger los libros y tirarlos, o que estén en un contenedor de basura y cosas de esas, pero yo anteriormente, eso ya te digo, me gustaría ponerme en contacto con una persona, si esa persona fuera de localidad por aquí, verlo y tal y cual, yo llego a un acuerdo, a un precio, a una cosa, ¿vale? Una cosa que no sea desorbitada por mi parte, eso por supuesto, ¿no? Y ya debería, porque tengo libros, unos que son muy corrientitos y otros que son muy buenos, que quiere que te diga. Y entonces ya esto sería cuestión de verlo, trabajarlo y todo eso, que me llamen por teléfono y ya me pondría en contacto y a ver. Y dialogando, pues, se entiende la gente, como se suele decir.
Muy bien, Antonio Ruiz Vera, un abrazo y nos mantenemos en contacto. Le informo si fructifican las gestiones, Le mantengo informado.
Muchas gracias.
Viva San Fernando.
Muchas gracias a ustedes.
Viva San Fernando, sí.
Venga, muchas gracias por haberme llamado y eso. Gracias, hombre. Adiós.
El Flexo Andalucía, @hotmail.com, por si hay interés en la colección de Antonio Ruiz Vera. Estamos asombrados, temerosos por la creación de nuevas formas con la expansiva inteligencia artificial, pero el mundo natural ofrece una variedad geométrica llena de atractivo y de sorpresa, variedad de la que por la costumbre, por nuestra vista cansada, por la falta de atención a lo natural ya no disfrutamos. Por ejemplo, y por acudir a un paraíso a la mano, la geometría, el colorido, la naturaleza de la rosa que intriga y seduce a los científicos. A medida que crecen los pétalos de la rosa, adquieren una forma distintiva, irracional, imposible. Cada uno de los pétalos se moldea en una copa curva con puntas llamadas cúspides. Y las plantas generalmente se moldean a medida que crecen, pero la forma en que una planta tiende a crecer naturalmente no siempre está permitida por, digamos, las leyes de la física. He ahí el hechizo de la rosa, la rosa cuyo desarrollo es imprevisible, porque no está creada según la imaginación ni los proyectos del hombre. Los científicos más reputados del mundo aún no pueden explicar con precisión cómo se forma la flor de la rosa, e intuyen que la flor se frustra, y he dicho se frustra, es decir, se entristece, y de esa tristeza surge la belleza de la rosa. Son las notas que encontramos en la revista Science. Es decir, la rosa y su formación es incompatible con los modelos de previsibilidad que impone la inteligencia artificial. Parece que por ahora la esencia de algunas naturalezas son irreplicables. Y eso, ¿qué quieren que les diga? Nos da esperanzas.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
¿Recuerdan Los Increíbles, la película de Pixar? En esa película, Violet Parr, a diferencia de otros adolescentes, puede volverse invisible. Así que puede desaparecer, por ejemplo, cuando el chico que le gusta la mira. Los personajes con poderes de invisibilidad, como Violet, la mujer invisible de Los Cuatro Fantásticos, o el hombre invisible de H.G. Wells, pueden hacer todo tipo de cosas interesantes. Escapar de situaciones embarazosas, que es algo que resulta oportuno, pero inalcanzable para la mayoría de nosotros, pero no para algunos selectos animales y animalillos que son casi transparentes. Ser invisible es especialmente útil en el feroz mundo animal, en entornos donde las especies pasan mucho tiempo en lugares donde no hay escondites o no son, desde luego, habituales los mejores lugares para huir. Es lo que nos cuenta Kate Feller, una notable investigadora que analiza la corporeidad, el cuerpo, la invisibilidad y el comportamiento de los animales. Vemos las cosas cuando la luz se refleja desde un objeto hacia nuestros ojos. Si lo hay, el secreto de la invisibilidad tiene que ver con la luz. La luz no puede atravesar fácilmente a la mayoría de los animales. ¿Qué decir de un humano? Es imposible que nosotros seamos transparentes. Todavía no se ha visto a un individuo de ese tenor. Resulta que cuanta más luz puede atravesar algo sin obstáculos, más difícil de ver es ese algo. Por ejemplo, un vaso de cristal perfectamente limpio. Hay animales con partes del cuerpo a los que la luz puede atravesar, y esos animales han descubierto trucos para sacarle partido y convertirse en invisibles. A veces, claro, para sobrevivir ante las amenazas de un entorno depredador. Puedo contarles que muchos peces, cuando son crías, carecen de pigmentos. Eso les ayuda a esconderse de aquellas especies que los utilizan de alimento, especialmente cuando son demasiado pequeños para nadar rápido. Es el momento en el flexo, así que hablemos del pez gato fantasma. Lo estaban esperando, claro. El pez gato fantasma, el Cryptopterus vitreolus. Su cabeza tiene pigmentos, pero su cuerpo es casi completamente transparente. Así que visto desde lejos, el gato fantasma parece una cabeza flotante. Es el momento en el flexo, así que hablemos de las ranas de cristal. Cuando estas ranas, con la mayor parte de su cuerpo transparente, cuando estas ranas, digo, duermen, acumulan casi el 90% de sus células sanguíneas. Y esto hace que la piel de su vientre sea más transparente, mucho más transparente de lo que sería normalmente. Las ranas no han llegado a ser invisibles porque sí, porque les peta, sino porque tienen que evitar que los depredadores se las coman mientras duermen. Es la necesidad en el mundo animal de ser invisible lo que hace que se desarrollen algunas habilidades. Un deseo humano claramente irrealizable. Así que no lo intente usted en casa, a ver si van a pensar que se van a volver invisibles como la rana de cristal o como el pez gato fantasma. Esas cosas solo se escuchan en el flexo, pero eviten ustedes hacer experimentos en su salón o en su cocina. Están advertidos.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Nos hemos vuelto locos en el flexo. Parece que sí. Posible que vengan a detenernos. ¿Cómo está sonando aquí Make More? ¿No rompe esta melodía tan rítmica el libro de estilo del programa? ¿Acaso es esto el Bronx o Los Ángeles? Hemos perdido el Oremus. Todo puede ser. We give it to the people, spread it across the country. Can't hold us. No pueden detenernos. no pueden pararnos, en definitiva. Es una canción realizada por Michael Moore y Ryan Lewis dentro de un disco llamado DJs. Ya tiene unos años. Esto de los años, cuando uno hace la vista atrás, hay que tenerlo con mucha consideración. Hay que decirlo con mucha consideración, porque para algunos que ya tienen edades, el año 12 está ahí, pero tú le hablas a un muchacho y dice, no, pues el año pasado, eso hace mucho tiempo. Bueno, ¿cómo que hace mucho tiempo? Si apenas han sacado una canción. Ah, pero no, eso de Rosalía ya es muy... Eso ya es muy viejo, lo de Rosalía. Pero como si Rosalía sacó su disco en noviembre. No, pero eso ya... Entonces, claro, uno se refiere aquí al año 12 y se lo dice a una adolescente o a un adolescente y piensa, pues, el año 12... Recientemente, nuestro admirado Javier Benítez explicando quién era Goma Espuma. Porque va pasando el tiempo. Y como aclaraba Juan Luis Cano, uno de los dos del dúo Goma Espuma, con Guillermo Fesser, decía, y con bastante juicio, es increíble que después de 18 años la gente todavía se siga acordando de nosotros. Puede pararnos, can't hold us, bordeando los límites del libro de estilo de este programa, pero bueno, de vez en cuando hay que abrirlos a nuevas sensaciones. Este programa alocado, cantado con la excelente asistencia técnica de Antonio Franco. La dirección y montación de sonido de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Andalucía.